Pala Nierenberg, que nos trajo películas donde la música es una protagonista más. ¿Cómo estás, Bala?
¿Cómo andas, Bala? Estábamos chumbeando antes de estar al aire porque tuve un encuentro con Nico Furtado.
¿Son amigos?
No, nos vino a contar su romance, afuera de micrófono contás el romance y ahora que, dale.
Te odiamos un poco por esa foto que sacaste con Furtado, pero bueno.
No me dejan, mi representante no me deja declaraciones.
No puedo, todo bien, lo único que puedo decir es que estoy feliz.
Me encanta, nos estamos conociendo.
Nos estamos conociendo genial.
Y bueno, claro. Sí, literal, nos estábamos conociendo. Después nunca más hablé en mi vida.
Claro. Pues en ese momento te estabas conociendo.
Claro.
No puede faltar, la verdad.
Es alto, en la foto se veía que él era un poquito. Es alto.
Me preocupa mucho el tema de la altura. ¿Es alto?
O sea, no lo considero una persona alta.
¿No? ¿Por qué tenía muchas decepciones?
¿Y monstruoso? Mira esta charla vieja,
vos. Tenía decepciones. Viste que los meses y después.
Sí, hay gente que te decepciona en persona.
No es tipo que miraba para arriba, onda, no sé. No.
Uno es 75.
Salió de mitad. No tengo ni idea de las medidas. Sí. No
pero,
sé,
¿y de cuerpo está bien formado? ¿Qué hace de tumbero?
¿O es chiquito?
Ah, no lo tocaste.
No lo toqué, chicas.
Él no deja para, que lo toquen cuando
yo
lo
toca. Una pregunta clave. ¿Es medio y medio? Tipo mitad cintura, ¿entendés? ¿Medio y medio?
¿Esa pregunta es ¿qué habla de medio y medio?
Es la gente que no tiene las piernas más largas que el tronco, ¿entendés? Que hay gente medio y medio.
Sí. No tuve mucho tiempo de ver todo eso. Lo vi sentado. Se sienta bien, en buena postura.
La
charla re interesante porque además es como que el loco hizo un carrerón y siempre estuvo enfocado en yo voy a ser el mejor actor y le voy a pegar y tal, como que estaba muy enfocado.
Es un capo y además yo me enteré que para este papel, para Diosito el Marginal, él fue al casting con la dentadura,
lo que contó
con
también
el personaje
fue
armado.
Que había dormido en la calle también el día anterior y contó que él dijo que no era actor. Que él cayó ahí tipo Diosito, y después se dieron cuenta que había actuado, no me acuerdo cuál está.
Sí, es Nina.
Me encanta la gente que se la juega en los castings.
Claro, porque era un armado doble filo, ¿no? Le podía salir bien.
Dijo, pero vos fuiste con tu verdad y me encanta, o sea, me parece que habla.
Jugó porque dijo, yo tengo que impactar y pegar fuerte porque es la única manera que tengo de entrar porque no me conoce nadie. Total. O sea, imagínate que iban actores de súper conocido,
mucho
obvio, prestigio.
Obvio.
Y también me encanta esa gente con la vocación como que apuesta ya de por sí a la calidad. Es decir, yo quiero ser un buen actor, no es que quiero tener éxito o exposición.
Y habló mucho también del tema de la formación, lo importante de la formación y bueno, tal, como eso le ayuda también a construir un personaje porque el personaje de Diosito está salado y mantenerlo, ¿no? Ese mood, ese ánimo todo el tiempo en la serie es...
Y se comió la serie, por algo esta precuela lo tiene Diosito como protagonista.
Sí, exacto. Era como un actor más, ¿no? Un secundario y pasó en lugar a...
protagonista. Vamos a ver cuando llega, ¿no? El Marginal 2. Porque
aplausos,
yo estoy muy expectante.
Aplausos para Furtado.
Te queremos mucho, muy talentoso. ¿Sí?
Ojalá que un día venga a visitarnos acá de Taquito.
Es que estamos en una campaña desde que arrancó este programa.
Yo tengo el contacto.
¡Ah, en serio!
Sí,
ya está.
Cuando tengas otra noche de pasión, convéncelo que venga para acá.
Lo que pasa es que no me gusta hablar de la radio.
No hablamos de cosas privadas.
Me encanta porque le tirás y viste, le decís truco, quiero, vale cuatro, toma. Me encanta.
Yo quiero mezclar trabajo.
Bien ahí, Bala, una capa. Bueno, traes un tema re interesante, el tema de las películas y la música, que creo que a todos, muchas veces la música hace que una película te entre en el corazón de otra manera, digo.
Total, hay películas que no serían lo mismo si usaban la sonora. Y lo que primero quería hacer era preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las que más recuerdan? ¿Qué películas con la temática musical les gusta?
¿Temática musical?
Temática musical puede ser de alguna banda, o la banda sonora, o...
Silencio. Bueno, vale musical. Karate Kid. Pero
bueno,
vale,
yo dije Karate Kid porque sí, toda la música de la Karate Kid 1, de verdad, para mí son todos temas que hoy por hoy escucho. Si los sintonizo en la radio, los dejo y los canto y me fascinan. Pero hay muchas películas que han tenido bandas sonoras y creo que las premiaciones del Oscar también nos han guiado mucho en eso. Sí. Me acuerdo cuando ganó Filadelfia, por ejemplo, toda la banda sonora de la película esta.
También mismo los musicales en sí mismos.
Bueno,
¿no?
Sí, Moulin Rouge.
Chicago tiene unos temas que son espectaculares.
Chicago es increíble. Y está muy bien hecha la película.
Sí, el tema de las presas es buenísimo.
Temas de Dirty Dancing me encantaban. Ahora, me la juego por esa. Dirty Dancing.
No, y después Flashdance y...
Ah, bueno, Footloose, sí. Te vas para atrás, pero Dirty Dancing.
¿Fantasías con que te levanten en el aire como hacía este hombre que murió, lo amamos?
No, porque no. Se ha convertido en una gran realidad de mi vida. Yo soy muy pequeña, en general he tenido parejas muy grandotas y me levantan por el aire.
¡Ah! ¡Pero vos venís y te levantan como una bailarina!
No, ya tampoco para tanto, porque creo que si hago esa palomita caigo, caigo de pico. Qué divina la escena cuando practican en el lago, de que en Dirty Dancing... ¿No te acordás? Bueno, no importa.
No, pero hay una película con Emma, la pelirroja esta de jovencita, de ojos grandes, ¿cómo se llama?
Sí,
Emma?
Sí, la
Emma de Stone. Sí. Emma Stone con Ryan Gosling, que se conocen en una cita.
No, pero con...
Es otra en realidad, es otra que no es La La Land, es una anterior, que es una comedia, que se conocen, tienen una cita no sé cuánto, y ella, claro, fantasea con que la levante, como en Dirty Dancing. Entonces, claro. Por eso me acordaba de esas fantasías que tenemos las mujeres.
Ay, es
yo
que
no,
sí.
No, esa no la tengo.
Hay muchas escenas que te pueden generar mucha fantasía en esa película, depende de la edad donde la mires también.
Sí, claro. Y bueno, y elegíamos un tema de Pulp Fiction, que no es una película meramente musical ni nada por el estilo, pero que la banda sonora.
Pero pasa que hay, claro, hay esa escena en la que están como bailando Travolta
y... Sí. Esa es buenísima.
Esa escena es genial.
Sí. Como que es una situación como media rota de más, pero que todos queremos estar ahí y hacer eso, ¿no?
Bizarra.
Muy bizarra.
Bueno, ¿alguna más que recuerden? No.
Ese fue el regreso de John Travolta a las pistas, ¿no? Un grande.
Camila lo censuró Titanic de una.
¡No!
Lo censuró. Nadie puede, ni los oyentes. Titanic no vale.
Bueno. Que...
Sí, a ver, podemos debatir sobre esto, ¿no?
Sí, todavía amamos esa. Está bien, la Celine.
Porque el que no conoce Titanic o no la vio, que capaz que es el 1% del mundo, por lo menos el tema lo conoce.
Fue re protagonista.
Sí, el tema está a la par de Despacito y Gangnam Style. O sea, es el nivel de popularidad.
Sí. Una balada empalagosa con una voz estridente como la de Celine Dion, igual así, calor profundo.
Sí, no.
Increíble.
Bueno, yo les propongo mis preferidas, que van como en distintos estilos.
Bien.
La primera, que me imagino que la vieron todas, si no, salen de acá y la ven, es Alta Fidelidad.
¿Qué trata sobre? ¿Es sobre radio o no?
Una tienda de discos. Tipo de discos de vinilo, cuando ya no se está consumiendo más vinilo. El protagonista es John Cusack. Y, como que el escenario es la tienda de vinilos. Tiene dos ayudantes, que uno de ellos es Jack Black. El personaje de Jack Black en esa película...
¿De qué año es esa película?
Es del 2000.
Viste, ahora se está llenando de plata de la tienda de vinilos.
Claro.
Porque en ese momento estaban en decadencia, pero ahora...
Todo vuelve.
Sí, obvio. Yo colecciono vinilos también. El que no quiera más sus vinilos, se contacta
cajas.
Que quiero. Entonces la historia en sí misma habla de una ruptura amorosa que tiene John Cusack, el protagonista. Entonces en la tienda siempre se da como, vamos a hacer el top 5 de las mejores canciones, no sé, para la lluvia. Y al otro día, top 10 de las mejores canciones, no sé, para comer fideo. Entonces es como que siempre agarran como esa estructura para hablar de cualquier tema. Entonces él deja con su chica, con la que pensaba casarse, y dice, bueno, voy a hacer mi top 5 de mis peores rupturas, o sea, las que más me dolieron. Y lo que hace es ir a buscar a cada una para aprender sobre eso. Digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasó? Que
terminamos.
Claro, con 5 mujeres de perfil completamente diferentes, siempre terminé mal. Y bueno, es una búsqueda, va a ver a cada una y se da cuenta que al final hizo bien en alejarse. Que en su momento era todo como ideal y era muy joven y no sé qué. Pero una era una soberbia, la otra una loca, la otra... O sea, y de todo fue aprendiendo sobre su relación que acaba de dejar. Entonces, como que todo eso lo nutre. Entonces, en el formato top 5 éxitos, era top 5 rupturas mujeres que me rompieron el corazón.
Yo no sé si recuerdo las canciones así de mis rupturas.
Canciones de tu ruptura.
Sí, yo no tengo canciones.
Uno tiene más de sus enamoramientos, capaz, ¿no? Más que de las rupturas. Pero no, es cierto que hay una época de la vida donde uno de repente es un poquito más tendiente al masoquismo, ¿no? Cuando sos adolescente, que todo lo vivís como con mucha más intensidad. Y está ahí esa canción, claro, que te torturabas.
Sí.
Bueno, no, hay banda.
Cuando estás en esa etapa bajones, ¿verdad? Hay algún tema que le pasás así,
correcto. Sí, que lo tenés y...
Sí. Y siempre hay artistas que se encargan de hacerte la vida cuadritos, ¿viste?
Con ¿cuál es la tuya, Paula? ¿Qué canción?
Una de Bebe, Me busco y no me encuentro. Ay, esa en un tiempo le di a morir, fue patético.
Te mataba.
No, yo tengo otra de Bebe también para las rupturas. No,
¿sí?
Hay otra.
Y el, de, por ejemplo, y el tema era en abril.
Hoy no lo puedo ver.
Todo
ese
el
tema,
Uruguay
¿no?
durante una etapa era en abril. Eso deprimió a, creo que a la sociedad casi entera durante un momento. Igual que ella rasguña las piedras en Argentina en su momento. Viste que hay temas que te invaden de tristeza. Claro.
No, o si no hay artistas relacionados, yo qué sé, te acordás de una pareja y te acordás, bueno, estaba con él, siempre escuchaba tal artista. Sí. Entonces, ya toda su discografía quedó manchada, ¿no?
Sí, pues, es verdad.
Igual te iba a decir que esta película que acabas, que yo no la vi, que acabas de recomendar, no sé, tengo mis serios cuestionamientos. Porque hacer todo un camino para conocer todas tus rutas y que tu conclusión, o sea, que todo el resto tenía la culpa y vos sos un crack, me parece que
no,
el camino ese no te sirvió de mucho.
Si lo simplifico, parece que sí, que él queda como el crack, pero en realidad es tipo, yo no supe leer esta situación bien. Claro. En realidad ella estaba jugando conmigo, yo fui un boludo, qué suerte que ya no soy ese boludo.
Me vine claridad.
Soy otro tipo de boludo, capaz, claro. ¿No? Pero no es que queda hecho un campeón, queda bien. Bastante como... cabizbajo por el tema de que no estoy ni con ellas ni con mi novia reciente, pero bueno, aprendí un montón. Y el final lo tenés que ver.
Dale.
Hay una piba, realizadora audiovisual argentina, deben haber escuchado de esta película, que hizo un documental yendo a conocer a sus exes.
Sí.
Y también con todo el material audiovisual que ella había hecho con cada uno de sus exes. Ah, y no, ganó premios y todo.
Es un recurso.
Imagínate, ¡ay, qué morbo!
Pero es un recurso muy utilizado en las películas. Yo he visto, te diré fácil, 3-4 películas que tienen ese recurso en algún momento del protagonista o de alguno de ellos. Sí. Incluso, no sé si no es Jack Nicholson, uno también que se va, que queda viudo y empieza a recorrer también todos sus
sí,
amores pasados.
Es que también es algo re humano y cotidiano.
Universal.
Las heridas.
Lo que esta piba hizo y que fue muy gracioso es que, bueno, publicó un corto de ese documental en el New York Times y yo puse play y encontré un uruguayo entre sus exes, el uruguayo presente ahí.
Porque vino acá de Polonio.
Algo ahí va, pero tenía una historia.
Ahora
tenía una historia con un uruguayo, que la marco.
Fue en verano seguro. Esta es una película re liviana. Es liviana, es divertida, es como una comedia romántica, pero como tiene esta cosa de la música, o sea, el que es muy melómano, le va a encantar, porque tenés artistas como, bueno, ahora estamos escuchando la Velvet Underground, que yo personalmente amo, pero tenés Joan Jett, Belle and Sebastian, Barry White, Aretha Franklin, Queen, o sea...
Aretha Franklin ya me la vendiste, la voy a ver.
La tenés que ver, por favor, la próxima vez que venga te hago examen.
Dale. Ahora voy a tener más tiempo.
Y tengo un dato curioso para contarles. Regina Spector, ¿la conocen?
Sí.
Bueno, la canción Fidelity la escribió mientras miraba Alta Fidelidad. Que Fidelity fue como... que explotó.
He de ser la canción entonces que conozco de ella, sí. Porque el otro día la estábamos escuchando.
O sea, que es una película inspiradora.
¿Era esa misma que estábamos escuchando? Era hoy estábamos escuchando.
Es una película de culto. Es de culto. La podés ver 100 veces y está todo bien.
Ayer la escuchamos durante el programa, claro. Acá me está ayudando a memoria.
¿Cómo es?
¿Cómo es
el
nombre?
Alta Fidelidad. Qué coincidencias todo.
Y está basada en un libro, que eso no lo dije.
Bien.
No sea cosa que me llamen ahora, tipo.
John Cusack te está llamando.
Sí. Bueno, la segunda película que no es tan conocida, no es masiva, sí es de culto, es 24 Hour Party People, que es del 2002.
Interiorizame que yo ya no la conozco.
Es muy buena, aparte es como muy bizarra, porque tiene como una parte de comedia, pero también ves como todo el lado del negocio, de la música, la droga, la cosa, tipo, está re loca. Pero te habla de un momento y un estilo muy particular, que es Inglaterra, especialmente en Manchester, y es entre toda la película se desarrolla entre los 70s y los 90s, y habla de un tipo que tiene un programa de ese mismo, un programa de televisión, y que tuvo la suerte de ir a uno de los conciertos de Sex Pistols cuando no eran nadie. Y habían, creo que dice que había tipo 40 personas, están todos sentados, había un par de loquitos bailando. Entonces él dice, acá está pasando algo fuerte, más allá de que era triste la escena, le gustó. Y después también estaban The Buzzcocks, que son como otros exponentes del punk. Y el loco dice, bueno, les voy a llevar a mi programa de televisión. De ahora en adelante todos estos como talentos emergentes van a estar en mi programa. Después de eso se embala y abre un como un precinto de recitales que se llama The Factory, que también se habla mucho si no le copió Andy Warhol con The Factory en Nueva York.
Ah, mira.
Pero eso era en Manchester.
Entonces está basado en una historia real.
Está basado en una historia real, pero dice que hay mucha de, cosa de leyenda urbana y también es una película, tiene mucho de ficción. Y van a ver que hay, o sea, partes que son como un divague de ficción.
Claro.
Tipo, él mismo hablándose desde el cielo. Obviamente, no. No existió.
Como Birdman. ¿Birdman?
Sí.
Esa película que tiene como cosas divagues.
Eso, pero que...
Ay, amo esa película.
Pero que colabora, ¿no? Al asunto. Y bueno, se llama Tony Wilson, este personaje, y bueno, y vas viendo cómo él empieza como a agarrar a bandas emergentes como Joy Division, que después terminó siendo New Order, y sacaron Blue Monday con esta discográfica que él termina fundando en un momento. Y bueno, los Happy Mondays también, que es una banda que es como que inauguró la onda rave en Manchester. Y ¿qué estamos escuchando?
Esta película te mata vos.
A mí me mata.
Porque tiene mil canales musicales, se ve.
Sí. No, está buenísima, está buena la banda sonora, está buena la historia porque te está como narrando toda una época y un momento que está bueno. Y nada, recomiendo que la miren.
La voy a ver, nos estamos llevando una lista contigo.
Sí,
está bueno.
¿Cuántas películas nos vamos a llevar? A ver, vamos a avanzar. Tengo dos más. Vamos a ver si nos da el tiempo. La tercera es That Thing You Do, eso que tú haces.
Ah, es buenísimo.
Es muy famosa.
Muy buena.
Sí.
Muy parecido a los Beatles, tiene una onda.
Sí, tiene una onda. Está inspirada tipo en el verano del 64, tiene toda una... una historia re linda, muy, o sea, es una novela casi, y la escribió, la dirigió, y también la protagonista Tom Hanks.
Ah, él la escribió también.
Yo amo a Tom Hanks.
Ah, sí, qué bueno.
Un cry. Y este papel tipo de empresario que hace, él es como el de la discográfica que agarra a esta banda que está recién arrancando, le queda espectacular.
Se les hace muy difícil a esta banda, ¿no?
Empiezan, ¿no? A tocar en bolichitos y después, bueno, en una pizzería y se ganan un premio y un fan les pide que por favor graben un vinilo. Entonces, con la ayuda de la familia de todos, graban un vinilo. El vinilo, de repente, esta escena es espectacular porque ellos, está cada uno en su laburo, uno en una tienda de electrodomésticos, otro no sé qué, y de repente empiezan a escuchar su propio tema. No. Y empiezan a correr por la calle a avisarse unos a los otros. Ay. Y de repente lo ves tipo saltando a la mitad de la calle a todos, abrazándose, tipo, no puedo creer. Y eso es la pegada, y ahí escalan hasta quedar en los primeros
puestos del
top 10. Exactamente, y bueno. Y ahí la caída también, ¿no?
Bala Nirenberg explota en la pista cuando tocan esta canción.
¿Esta canción en la pista?
Sí, mira, esa la ponen en los casamientos.
Es la cara que se puso.
No te copa.
Nunca la escuché.
Ay, yo sí, la gente bailando, sí.
O sea, yo no la pongo porque... No,
es media lenta
para
bailar.
¿No te copa?
No, pero para bailar es media lenta.
El tema me copa, pero como...
No, es re para bailar.
Pero como
estoy bailando, quiero decir que estoy haciendo unos movimientos, pero que ustedes...
Re retro,
pélvicos.
Ahora, con un brazo para arriba y otro brazo para arriba.
Los temas como que salen de la película. Viste que está buenísimo esos temas que realmente... como que cobran vida propia más allá de la película, como todos muchos de los que estamos mencionando.
Obvio.
Pero este tema mucha gente puede no tener ni idea que es de una película y conocerlo por la radio.
Sí, la realidad es que nunca lo vi fuera de este contexto.
Ah, yo lo conozco afuera también.
Yo sí,
¿no?
Lo conozco afuera.
Ay, qué bueno. Entonces mucha gente que nos está escuchando lo debe conocer también.
Claro que sí.
Y bueno, y por último, esta no podía faltar, Walk the Line, la vida de Johnny Cash. Que bueno, te cuenta un poco...
No es la historia, Walk the Line, pero es la de la historia de amor con la mujer.
Sí.
Es divina esa película. Va, divina. Yo qué sé.
Tiene de todo.
Que no es muy doloroso lo que le pasa con el hermano.
Eso. Sí. Ah. Por eso también es como biográfica. Sí. Y el hijo menor de Johnny Cash fue uno de los productores o no sé qué intervención tuvo, pero también es muy fidedigna, ¿no? De todo lo que ocurrió.
Lo que yo nunca me saco la duda, perdón, y yo sigo metiendo cosas extra.
Dale.
Yo nunca me saco la duda de si en esa película cantaban ellos de verdad.
Cantan ellos de verdad.
Sí.
Cantan ellos de verdad y... estuvieron
Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon. Reese Witherspoon tuvo el Oscar de Mejor Actriz por esta película. Y los dos recibieron muchos premios además de los Oscars. Y ellos tuvieron entrenamiento vocal durante meses. Claro. Y Joaquín Phoenix dice que él no hubiera aceptado ese papel si no fuera que
cantaba,
podía
de verdad, cantar,
claro, porque era también una manera de entrar en el personaje.
Totalmente.
Sí. Y bueno, te habla un poco de eso, de cómo él llegó al mundo de la música pasando por una infancia terrible, todo.
El alcoholismo,
sí, su adicción, y cómo él está casado, pero se encuentra en una gira con
el amor de su vida.
Y ahí la encrucijada de qué hago, porque esta mina me encanta, sí. Ella lo rechaza, pero a veces terminan envueltos, y él con la adicción y todo, sí. Y ella no quiere saber nada con él.
Y él también es muy injusto con su mujer, me parece, y su familia, en parte, pero bueno.
En un momento logra separarse y bueno, terminan felizmente casados, ¿no?
¡Ay, contaste el final!
¡Ay, pero es parte de la vida!
Sí. ¿Nos gusta Joaquín Phoenix?
Yo miro las películas que es el final igual.
A mí lo del labio medio, no.
¿No?
¿Sabes? A mí me da morbo el... ¿De Gladiador queda tan malo? Me gusta.
No es un cari lindo, ¿no?
Tiene no es cari lindo, es eso lo que me gusta. No, que tenga como una...
Sí,
como
un
extra
appeal.
Ahí. Sex appeal. Pero a vos te gusta mala.
Mira, mientras armaba la columna, me pasa que... No me doy cuenta por qué me cae tan mal. Como que hubo una noticia de algo.
Cuando se hizo, es que caen las entrevistas a veces, no sé si drogado o re loco, o es que tiene una locura, que una vez dejó como medio ridículo una entrevista con este señor muy, muy famoso allá de un late night show de Estados Unidos.
David Letterman.
Sí, a Letterman. Como que le quiso tomar el pelo a Letterman o algo así, entonces era, tipo, sos un nabo.
Sí, ahí va, puede ser eso, que lo encontraron, tipo Mel Gibson, haciendo cualquiera, tipo en un hotel, no sé qué fue lo que me pegó tanto, lo amaba, después es como que quedó algo, ahora no me acuerdo ni por qué, así que lo voy a amar de nuevo.
No, es medio nabo.
Mejor olvidarte lo que leíste de último. Sí, me voy a olvidar.
No me gusta. No.
Prefiero amar.
Amor y paz.
Sí.
Qué necesidad de estar odiando.
Acá estamos escuchando también un temita de Johnny Cash para que se deleite.
Los discos de Johnny Cash son muy buenos para escuchar.
Sí. Mala, yo con este tema de las películas y la música podría estar todo el día divagando. Ay, mira aquella película. Creo que te puede tener todo el día enganchado. Un
es
tema
que así. Así como les propuse al principio que me dijera y no les salía ninguna, después empiezan a saltar
todas.
Empiezan
a saltar todas. Y decís, pa, mira esta.
Me acuerdo una de Jennifer Aniston que era la mujer o novia de un rockero que salta la fama.
Ay,
esa
sí.
Es divina,
¿no? Con Marco Albert.
Creo que sí.
Ah, Marco Albert.
Y claro, y que termina él dejándole hacer su vida y después se reencuentra.
Bueno, está casi famoso también.
Es hermosa esa película.
Nos mandaron acá algunos oyentes. Mira, Luis Ernesto dice que recuerda Lo que el viento se llevó, El graduado, Secretaria Ejecutiva y mil más. De la música. que lo hace recordar las películas. Y acá Ghost, una de las nuestras.
Ay, Ghost, por favor.
Ghost y el guardaespaldas.
Ah, ¿se acuerdan?
El guardaespaldas también.
Con
bueno,
esa
lo que pasa
me
que...
pongo a llorar.
Me ponen la de Ghost y me pongo a llorar.
Sí, pero la de la parte de la cerámica, para mí es de las escenas más que se lograron mejor a nivel erótico.
Ah, sí.
Y más icónicas.
Y la de la cerámica y después la última, la de la despedida, es como la que...
Ay, creo que la de la cerámica la superó todavía porque...
Es un icono.
Ay, nos pusieron el tema.
No, y Demi Moore en su mayor esplendor. Qué belleza de mujer.
Ah, la Demi, che, qué bonita.
En su mejor momento.
Con pelito corto.
Cualquiera de los dos personajes son tan adorados que entendés de cualquier lado cómo un hombre se puede enamorar así de perdidamente de un personaje así como el de ella, ¿no?
Ay,
esa
sí.
Dulzura y al revés también.
Y era Patrick Swayze, ¿no?
¿Era un papo?
Patrick Swayze.
Y todavía baila bien. Bailaba.
Con mi hermana tenemos joditas internas y todo con él.
Mirá que en Dirty Dancing creo que te enamorás más